Radio Cuyum.
Continuamos aquí en edición verano de Rompecabezas, 9:46 minutos exactamente de este día viernes 23 de febrero. Y bueno, toda esta semana hemos venido hablando de todo lo que pasa cuando el Estado no está presente, cuando no se respetan los derechos, y tiene que ver con las consecuencias de este Estado ausente, ¿no? Estamos en comunicación telefónica con una compañera, con Alexia, ella es una compañera trans, que está en un peregrinar de hace mucho tiempo por una vivienda. Buen día, Alexia, ¿cómo estás? Aquí Pili y Mariela, te saludamos.
Hola, buen día Mariela, buen día Pili, ¿cómo están? Bien, acá estamos.
Bueno,
terminando la semana.
Así es. Contale un poquito a la audiencia para que podamos visibilizar tu situación, porque bueno, sabemos que llevas mucho tiempo ya peregrinando por una vivienda, ¿sí? Porque bueno, vos tuviste que poner hasta un abogado para que puedan respetarse tus derechos. Contanos un poquito de qué se trata.
Bueno, este peregrinar comienza en el año 2019, cuando se desadjudica la vivienda después de 11 años en el barrio Eva Perón. Estaba la pandemia. Uh-huh. Bueno, ahí comienza todo este peregrinar, de andar un lado para el otro, de acá para allá, tratando de entender por qué se le quitaba la casa. Bueno, porque se le habían desadjudicado a cierta familia. Uh-huh. Y me la adjudican, entonces, ¿por qué después de 11 años me la quitaste? Uh-huh. Después de todas las mejoras y todo lo que hice, que fue por el portón, hacer rampas para mi esposo con discapacidad, bueno, yo estaba trabajando en ese momento en el Hogar Santa Marta. Así continuamos, la casa que se pierde, porque los dos primeros abogados que puse, una no sabía qué hacer, y uh-huh. Porque tenía la madre del bebé, y el otro no apeló. Uh-huh. Que en ese momento era Emilio Caram. Yo por él, porque él no apeló, yo pierdo mi vivienda. Si él hubiese apelado, aparte que tampoco la podía perder, porque estaba mi esposo discapacitado y después de 11 años. Pues si vos le adjudicás la casa a alguien que viene un programa de recuperación federal, nacional, digamos, de recuperación de vivienda, porque la plata que manda el Estado a las provincias es para que hagan viviendas sociales. Y si vos la casa no la usás, se denunció y esa casa nunca se ocupó.
Claro.
Creo que desde 2006 hasta que se denuncia, la toma la comisaría 40, la toma el IPB, bueno, y ahí ingresamos nosotros a vivir a la vivienda. Entonces, no se entiende nada, porque es se me fue a ver cómo que se dice el expediente, perdón. Uh-huh. Era primero te la adjudican, después te la quitaban sin ninguna clase de argumento. Uh-huh. La casa la habían escriturado. Bueno, hicieron todo lo que hicieron, como yo ya lo he explicado, con movimientos de acá para allá, movimientos fraudulentos, movimientos truchos. Bueno, cayeron. Bueno, la cosa es que la casa se perdió porque la casa la habían escriturado. Uh-huh. Fue la única casa escriturada, que todavía, hasta la fecha, la casa continúa vacía y desocupada.
¿Y entonces cuál es la excusa o qué explicación te da vos el IPB?
A mí no me dio ninguna explicación el IPB. Nadie. No me dieron ninguna explicación. Eso fue lo único que dijeron, la casa está escriturada y punto.
Uh-huh. Bueno, ¿y ahora?
Las asistentes sociales no hicieron nada. Bueno, después fue cuando yo puse los abogados, una que no sabía qué hacer, porque tenía que abogada, que tenía la madre de ahí, una feminista. Por eso a mí mucho de feminismo, mi amor, yo no les creo nada. Uh-huh. La cosa que yo puse después, después de un peregrinar y de estar en de pedir ayuda en el INAR y de pedir ayuda al Ejército de Diversidad, en el Ministerio de la Mujer, nadie me dio ninguna respuesta. Nadie. Bueno, por supuesto que yo no quería perder ni mi casa, ni todo lo que me había costado muchísimo obtenerlo. Uh-huh. Y aparte que estaba legalmente ahí. Ilegales fueron ellos con lo que hicieron. Por eso, bueno, durante la pandemia no me pueden tocar porque estábamos en pandemia. Uh-huh. Bueno, el segundo abogado no apela y es cuando yo pierdo la casa. Y me dan la sentencia que era firme por parte del juez, entonces yo me tenía que ir. Uh-huh. Porque una sentencia cuando está firme hay que cumplirla. Uh-huh. yo tendría que haberme quedado hasta las últimas de las consecuencias y no haberme ido como me fui. Pero bueno, yo me fui igual, dije, bueno, listo, me tengo que ir, me voy. Con Richard Ermely, que es el abogado que es un abogado en derechos humanos, bueno, empezamos otra vez el preliminar, ir al juzgado, bueno, empezamos a bueno, ponemos un recurso de amparo, uh-huh. Que el recurso de amparo no vale 2 pesos.
Claro.
¿Sí? Porque acá nadie piensa, ni el gobierno de la provincia, ni el gobierno nacional, ni los que estuvieron en su momento, ni los que estuvieron antes, en el desastre que nos hicieron y cómo nos han arruinado la vida. Y continúan haciendo lo mismo, porque esto no se termina más. Esto no se termina más. Siendo una mujer trans, sobreviviente, que vengo de pasarla mal toda la vida, que obtuve derecho, gracias a Dios, a la identidad de género, me casé con Marcos Gastón París, que es mi esposo, y con discapacidad, para que terminaran haciendo esta canallada, porque es la canallada más grande que hicieron. Ningún medio de televisión de la provincia hicieron los dos, ni el 7, ni el 9, ni Crónica, ninguno quiso hacer y decir nada. Estuve hablando de Buenos Aires, hablé con compañeras de allá, ningún canal hizo nada. Otra me prometió que íbamos a hablar con esta, en ese momento estaba Alberto Fernández. Uh-huh. Bueno, la cosa que ponemos, el recurso de amparo, después de vivir con un nudo en el estómago, hablo con Germán Ejarque me presenta a Mónica Bascuñán, sí. Que en su momento nos ayudó muchísimo, pero el abogado lo puse yo. Uh-huh. Porque acá de varios aristas, acá tenemos muchas organizaciones, de esto y aquello, porque todos asesoran. Tenés el Observatorio de Discapacidad, tenés el INADI, pero ellos están para asesorar, los abogados ponételos vos. Claro. Por eso yo que esto fue una lucha mía y yo puse el abogado. La mujer tenía sus muy buenos contactos, me ayudó muchísimo en su momento. Vamos, bueno, llega el día de la sentencia y se presenta el municipio de Godoy Cruz, pero campantes como si nada, uno del gobierno que estaba el señor Suárez, uh-huh. Y del IPB. El IPB, el municipio de Godoy Cruz, porque las tres demandadas, a los tres demandados, yo les gané. La sentencia, uh-huh. Queda firme. En ese momento, delante de la jueza, prometieron a mí y a mi esposo que nos iban a ayudar ahí, con un camión para irnos de la casa, uh-huh. Bueno, que después no lo cumplieron. Yo hice ese reclamo y me salió diciendo Mónica que yo le buscaba el pelo al huevo. ¿El pelo al huevo? ¿Perdón? ¿Cómo que el pelo al huevo? Si vos me estás diciendo dentro de una juez, te vamos a dar un camión, porque me estaban dejando en la calle y sin un peso.
Claro.
En ese momento yo estaba como contratada, que era uno de los contratos más bajos que había en esta provincia, pagando monotributo durante muchísimos años, hasta que pasé a planta. Que me lo debo, por supuesto, a mi lucha. Bueno, creo que cobraba, yo no sé, no me acuerdo, creo que ganaba 37.000 pesos, no me acuerdo. Uh-huh. O menos, o 29, no me acuerdo. Bueno, no cumplen con eso y yo me tenía que ir. Creo que fue el 28, 29 de noviembre del 2021. Queda la sentencia firme, donde la jueza, ahí voy a la parte donde queda la sentencia firme, donde se compromete el municipio de Godoy Cruz y el gobierno para arreglar esto, porque sabían que estaba mal lo que estaban haciendo. Pero ya estaba la sentencia firme por parte del otro juez.
Claro.
Entonces, la jueza queda firme la sentencia, donde el IPB y el municipio de Godoy Cruz y el gobierno, más que nada el IPB, se compromete a darme una casa en 3 años. O sea, 2022, 2023, este año me tienen que dar mi casa.
Uh-huh. ¿Y hoy cómo está la situación? ¿Qué te dicen?
Espera un segundo. Uh-huh. Eso. Y me tienen que pagar el alquiler de mi casa 100 años si ellos se siguen demorando. ¿Pero qué pasa acá? Acá se están enriqueciendo el propietario de la casa y una inmobiliaria. Cuando yo llego a esta casa, ni el juez, ni el IPB, ni nadie me dio un peso para poder alquilar acá. Tuve que poner yo los garantes porque ellos no querían salir como garantes. Entonces, al no salir como garantes, esta gente se demora en hacer los depósitos. El abogado tiene que estar mandando escritos y un escrito no vale 2 pesos. ¿Sí? Y tengo que seguir con lo mismo que hacen por este peregrinar. Ya vengo bueno, ya lo dijimos recién, de hace años. Y se retrasan en el pago. El pago es del 1 al 15. Vos no me podés venir a hacer un depósito de Poder Judicial el día 29 o 28. Claro. Porque después las moras las tengo que pagar yo. Porque encima las he tenido que pagar las moras.
Claro.
Me han empobrecido hasta lo más que han podido. Vergüenza. Y que ninguna organización LGBT haya salido a decir nada. Y durante la pandemia, cuando las compañeras trans no tenían para comer, fui la única y la primera que salté a decir que las compañeras sacaban comida de la basura y no tenían para comer, que ahora les están cerrando el INADI y el Ministerio de Género y Diversidad. Y se están quejando. Yo te les voy a decir por qué se los están cerrando, porque no hicieron nada. Porque no hacían nada, el Ministerio de la Mujer no hizo nada. Es más, aquí se entregaron 40 sueldos manejados por una organización donde yo fui, me anoté, en esa organización, y no me lo, a la primera que llamaron del Ministerio de la Mujer, y está grabado, fue a mí. ¿Sabes lo que me dijeron? No, no te lo podemos dar porque vos tenés trabajo. Ah, yo tengo trabajo. ¿Y qué hacía a los 18 años? Porque yo tengo 50. No estuve presa, no estuve privada de mi libertad, en época de democracia, con delitos contravencionales. No fui violada, no fui golpeada por la policía. ¿Y a mí quién me paga todo eso? No me dieron un peso, se la dieron ellos a quien se les dio la gana. Y ahora salen reclamando el INADI, el ministerio, acomodando a quien se les da la gana. Yo he visto cómo acomodan gente. Yo mi trabajo no se lo debo a nadie, a ningún gobierno. Yo empecé trabajando limpiando pisos, después como gerontóloga, después todo lo que me tuve que aguantar, por supuesto, terminé siendo secretaria del Ministerio de Salud Mental del Departamento de Recursos Humanos, donde tampoco le he pasado bien. Hasta ahí llego. Ahora, al no cumplirse lo que vienen haciendo, es que no pagan el alquiler de la vivienda, acá me perjudican a mí, a los que son los garantes.
¿Quién es el responsable principal de pagar el...
la ¿quién? Tres demandadas. El gobierno, el municipio. Y la municipalidad de Godoy Cruz. Perfecto. Aparte de eso, hasta ahí. No me quiero perder. Vos me preguntaste recién qué pasó con el tema de la vivienda. Yo ya le firmé y ya le he llevado, hace como 2 años que le vengo llevando papeles, porque firmo por una casa social, porque cree que me están haciendo un favor. A mí no me están haciendo ningún favor, yo la peleé. Y me quitaron mi casa y están gastando plata de los fondos públicos y requiriéndose a una propietaria y a una inmobiliaria a costilla de una persona trans y una persona discapacitada. Porque esa plata, ¿dónde crees que sale?
Claro, seguro.
Del bolsillo de la gente.
Tal cual.
¿Con qué necesidad? Yo firmo, me preguntan si acepto una casa, un departamento en el barrio Jardín Sarmiento 2, que está en la calle Salvador Civit, casi donde se finaliza, que está el parque de descanso. Por supuesto me dije que sí.
Sí, más
la vale. Casa supuestamente ya está, yo he ido a mirar, ya estaba el año pasado a más de un 50%, ahora creo que ya está casi por terminarse. Llamo al municipio de Godoy Cruz, hasta que se fue el que estaba de... porque era muy mal recibida el municipio, Mandada sería por el ex intendente, que ahora es ministro de Salud. De un lado pasó al otro. Quisiera poder hacer lo mismo. ¿Cómo se llama? Yo firmo todo, pero no me da ninguna explicación. Yo tuve que hacer, llamar los otros días y decirles, si ustedes no me dan una respuesta, yo me los voy a ir a encadenar. Y me les encadeno en el municipio con mi marido discapacitado. Y que nos vayan y que nos toquen.
Realmente, sí, realmente esta situación es muy, muy compleja, Alexia.
Muy compleja.
Tiene que ver con la desidia y la irresponsabilidad de este Estado ausente, que no se hace cargo de las problemáticas sociales, ¿sí? Bueno, hoy agravadas, obviamente, con este gobierno y de mucho tiempo atrás, como bien vos decís.
Claro.
Nosotros te hemos dado este espacio porque entendemos que lo que han hecho con vos es un manoseo realmente, y obviamente han pasado por encima de los derechos tuyos, de los de tu esposo seguramente, porque ellos ya tendrían que tener su vivienda como corresponde, porque los tejes y manejes de la política, del poder judicial, eso que de lo que nosotros no sabemos cómo funciona, pero sí tenemos que pagar las consecuencias, como lo hace Alexia. Nosotros vamos a tratar de difundir toda esta nota, Alexia, en nuestras redes. te la vamos a pasar, cuando ya la podamos subir te la vamos a pasar para que vos también lo puedas compartir y que podamos darle la visibilidad que corresponde. Y quedamos a disposición para todo lo que nos quieras contar, si se sigue cumpliendo, si se sigue incumpliendo esto que te están haciendo.
Mira, yo quisiera decir ya como para finalizar y no sé, ni no explayarme, pues son los tiempos de ustedes también y se los agradezco con el alma, porque han sido los únicos que me han dado respuestas, porque lo vuelvo a decir, ni el 7, ni el 9, ni la LB8, ni la Radio Nacional, ni ningún periodista, ni la Celia Astargo, ninguna periodista me quiso dar una nota. Y tengo todo grabado. Ninguna. Pero para hacer el quilombo que hicieron y desfenestrarme, como lo han hecho penetrándose de la política, y porque le tienen miedo al que está ahora de gobernador, que sepa que yo no le tengo miedo. Yo en este momento estoy con parte psiquiátrico por maltrato laboral y por bullying. Porque no se han frenado con una persona que es transgénero. Porque este país y este mundo no está preparado para el... A mí no me maneja nadie. A mí no me maneja ninguna organización, como hoy día en el Canal 7 estaba sentada una compañera. Yo soy transfeminista. Yo le voy a decir a la feminista cómo a las compañeras trans las sacaban de vuelo cuando iban las chicas a quererlas apoyar. Ninguna feminista nos apoyó en nada. Y eso lo digo con todas las letras, porque estuve en muchas organizaciones donde se las enseñé. Han intentado hundirme por todos los medios. Y tratando, por supuesto, con tratamiento psiquiátrico de la patología que tengo, de mejorarme, pero con esto yo no me mejoro más. Ahora yo quiero saber qué fue lo que yo le hice al señor gobernador, al IPB y al municipio de Godoy Cruz. Si no tengo nada, no soy nadie. Lo poco que tenía salió de mi trasero, por decirlo, porque yo trabajaba ejerciendo la prostitución. Me mejoré, estudié, soy una de las pocas mujeres trans sobrevivientes que, mira dónde llegué. En los pocos años que tenemos de derecho. Yo no le debo nada a ninguna organización, no le debo nada al gobierno. El gobierno no está en deuda conmigo.
Tal cual.
Están ellos en deuda conmigo. Segura. No yo. Porque yo no vivo de... Para que algunos que estén escuchando, yo no, porque este debe tener un plan social, que sepan de que no. A las 5 de la mañana me levanto y volví a las 4 de la tarde de mi trabajo.
Y aunque así fuera, es tu trabajo. Vos has trabajado para eso, ¿no?
Por supuesto.
Más vale.
Lo que me costó el pase a planta, ¿sabés lo que me costó? Me lo tenían frenado y me lo frenaron en el 2015. Y ustedes ya saben que ingresó en el 2015 como el gobernador. Claro. Ahora está de vuelta.
Tal cual.
Ahora está de vuelta. El otro que me adjudicó la casa se presentó para gobernador de la provincia. ¿Y qué le pasó? Perdió. Porque no soy la única persona que ese personaje la dejó en la calle. No soy la única. Esto no sé ni cómo catalogar no sé cómo decirlo.
Es una vulneración de derechos, es una vulneración de derechos, Alexia, así que nosotros vamos a difundir todo tu testimonio, agradecerte que lo compartas aquí en la Radio Cuyum, y lo vamos a subir a nuestras redes, y cuando nuestro compañero Esteban lo suba, nosotros te vamos a pasar el link para que vos también lo puedas compartir, si te parece.
Sí, yo lo comparto, no hay ningún problema. Desde ya les dejo, nada, un saludo grande, y estoy avisándoles en cualquier momento qué es lo que va sucediendo.
Por favor. Gracias, Alexia, sí. Abrazo enorme.
No, gracias a ustedes.
Alexia, es una compañera trans y tiene que ver con esto, ¿no? Con la vulneración de derechos que te decía, de este Estado ausente, de este Estado que vulnera los derechos de los que más necesitan del apoyo del Estado, ¿no? Exacto. Porque hay leyes que los avalan, hay leyes que los protegen, pero si esas leyes quedan solamente en el papel y no se llevan a la práctica...
No, y que se intentan inclusive derogar las propias leyes poquísimas que tienen que ver con la ley de alquileres, que tienen que ver con no aumentar desmedidamente los precios... E inclusive, Alexia estaba pagando. No,
y cuando hay una pequeña muestra de justicia porque le han adjudicado la posibilidad de darle una casa, mientras tanto deben pagarle el alquiler, se siguen socavando esos derechos, por decirlo correctamente, porque les pagan cuando quieren, no les pagan en tiempo y forma, tiene que pagar multas aparte, porque el Estado siempre incumple
¿sí? El Estado que tiene que asumir estos derechos cuando justamente ha vulnerado otros y que lo terminamos pagando, como dice bien Alexia, a la gente, ¿sí? Porque no sale del bolsillo del funcionario, ¿no? Sale de la caja del Estado. Y en la caja del Estado es la que hacemos todos. Vamos a seguir preguntándole a Alexia cómo continúa su caso para poder informar y visibilizar la vulneración de derechos.
Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.